En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, gracias por estar en sintonía de YSV Radio Universitaria. Damos por iniciado el segmento de entrevista a Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la visita de Jaime Alfaro, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, y tenemos a Oscar Rivas, de la Junta Directiva de los y las Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños SILBLUM, del Hospital Bloom. Ambos tengan muy buenos días. Están los micrófonos abiertos de YSV Radio Universitaria.
Buenos días.
Buenos días, gracias por el espacio.
Bien, antes de empezar, aquí los amigos traen una propuesta de reforma del Código Penal con relación al fuero, a violación de fuero sindical. Vamos a hablar de eso más adelante. También vamos a hablar sobre algunas problemáticas que se han estado dando al interior del Hospital Bloom. Para ello, pues ellos, los amigos acá de la Mesa Permanente del SILBLUM, nos van a aclarar ciertas incertidumbres. Empecemos. Digamos que en los medios de comunicación privados de nuestro país se está hablando de la problemática, y vamos a citar, ocurrida el 10 de junio, con el hecho de que se cerraron varias oficinas administrativas para presionar las carencias que se dan en el Hospital Bloom. Y en este caso decían de que hay un hacinamiento en el banco de sangre. Se dice que también los ascensores están dañados. Hay una sobrecarga de trabajo, hay el cierre de las farmacias por las noches y un plan dentro de eso para programar cirugías pospuestas, ¿no? También dentro de esas irregularidades está el asunto de que hay una denuncia para el director del hospital, que es Hugo Salgado, porque este director les está coartando la labor sindical. O sea que hay dos problemáticas fuertes, duras ahí. En este caso, viendo bien esas dos problemáticas, analizándolas, ¿cómo deben trabajar ustedes, los sindicalistas y los miembros de la mesa?
En primer lugar, decirle a la población radioescucha que es preocupante que con este gobierno del cambio nosotros tengamos este tipo de vicisitudes a lo largo de la gestión del doctor Salgado. No es la primera vez que arremete en contra de una junta directiva, ¿verdad? Por el deber ser de un sindicalista o de un sindicato, de una junta directiva, se reviste en la denuncia, ¿verdad? De las cosas que estén malas. Pero esto al director en turno del Hospital Bloom no le ha caído en gracia por estar denunciando de manera reiterada la ineficiencia, la inoperancia de su administración. En ese sentido, nos vamos a referir quizás unos años atrás, cuando él entró como director al Hospital Bloom, en el 2009, para ser exacto, en agosto, ingresaron como director en la gestión del gobierno del presidente Funes. Ahora bien, nosotros impulsamos una denuncia acerca de las condiciones laborales deplorables que tenían los compañeros de lavandería. Las cuatro máquinas que estaban operando de las lavadoras estaban, ya habían terminado la vida útil hacía dos décadas. Y de manera reiterada se les había estado diciendo que la lavandería iba a colapsar. El techo, el piso no era idóneo tampoco para el personal, había suma contaminación, no habían filtros incluso, no había extractores de aire y había un clima laboral bastante pesado, cargado en el ambiente para los compañeros y compañeras de lavandería. Es así que nosotros, pues, después de reiteradas peticiones de sentarnos a dialogar para que le tomaran seriedad al asunto, nos vimos en la obligación de no ser escuchados, de activar los compañeros de lavandería. Ellos no quisieron entrar a trabajar más en esas condiciones y pues estuvimos, fue a finales de septiembre del 2009. Fuimos acordonados por elementos de la Policía Nacional Civil, que en su momento era Manuel Melgar, el ministro de Seguridad Pública. Y no les bastó con eso, sino que metieron alrededor de 40 efectivos fuertemente armados a las instalaciones de la lavandería. Entonces, violentando gravemente, pues, los convenios de derechos humanos, de lesa humanidad, pues donde se le prohíbe a los efectivos militares incurrir en las instituciones públicas, pues. En este caso es un hospital de niños, no lo olvidemos. Para nosotros desde ahí hemos venido caminando con muchas incertidumbres y hemos sido atacados siempre por el mismo director. Y a partir de ese momento se gestionó una reunión el 1 de octubre del 2009 para levantar la actividad y sacar acuerdos, los cuales se incumplieron. Y uno de ellos era de que no íbamos a ser agredidos, no íbamos a ser procesados por ningún motivo y que la demanda era justa. Eso fue el 1 de octubre. Para el día 4 nosotros estábamos siendo notificados de despido 5 compañeros de la junta directiva. Entonces, de ahí para acá hemos venido peleando. Pues decirle de que por la vía política logramos que se nos instalaran a nuestros cargos, a nuestros puestos, pero tuvimos de castigo también un año y medio que no se nos dio el escalafón, que ha sido una lucha eterna en el sector de salud. Entonces, luego ya medimos el comportamiento de un director que era antisindical. Y quiero recalcar en algo, el director en mención ha sido directivo del Sindicato de Médicos del Seguro Social, de Simetriz. O sea, él no desconoce una actividad sindical, él no desconoce una lucha laboral. Entonces no nos preocupa, pues, la actitud de él. Para finales del año pasado y principios de este, hemos estado con la petición de porque él nos ha querido anular siempre el tiempo sindical. ¿Verdad? Los convenios son bien claros, pues, y la reforma al 47 de la Constitución, donde se deben de otorgar las facilidades, dicen los convenios, mínimas, para el ejercicio sindical. Y la reforma al 47 de la Constitución, pues, dice que no se debe de desmejorar, no se debe de atentar contra ningún trabajador organizado o directivo sindical, en pocas palabras. El punto es de que él nos ha remitido en muchas ocasiones notas donde nos dice de que queda suspendido los permisos sindicales, que nos presentemos a nuestro puesto de trabajo y que va a esperar lineamientos del Ministerio de Salud para ser efectivo esos lineamientos sindicales, esos permisos. Lo cual a la fecha no es cierto. Ningún lineamiento ha salido del Ministerio de Salud. Y se supone que estaríamos a la espera de esos lineamientos, pero él ya actuó y ya hay 3 compañeros miembros de junta directiva, 2 compañeras y un compañero, que ya le fue afectado el salario del mes de mayo.
Con lo que me estás mencionando, Oscar, me da la sensación de que este gobierno del cambio, que la mayoría le ha apostado al frente porque ve esa cercanía, pero según como lo plantea, me da la sensación de que es un gobierno represivo contra los sindicatos, cuando no debería ser así, porque Fenastras también era un sindicato y era un bastión de frente en aquel entonces durante la guerra.
Correcto.
Entonces, ¿cómo se puede evaluar el trabajo sindical en los tiempos de la derecha y ahora en los tiempos de la izquierda?
Consideramos, bueno, la lectura que nosotros como sindicato hacemos y como mesa permanente por la justicia laboral es que posiblemente hayan funcionarios que están haciendo cosas indebidas. El caso típico del Hospital Bloom, podríamos pensar de que la ministra actual de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, desconoce realmente las condiciones de un Hospital Bloom. Ella desconoce totalmente porque el director le ha mal informado de cómo están las cosas, haciéndole creer de que todo está bien, cuando es cierto. Entonces, pensaríamos nosotros que no es en sí el FMLN, no es el gobierno, sino que son algunos funcionarios que no están haciendo su trabajo. Entonces eso es preocupante, porque el partido también tiene que poner sus barbas en remojo y ver qué hacer al respecto.
El primero de mayo del año pasado, el presidente, el profesor Sánchez Serén, fue muy fuerte en decir de que los trabajadores deberíamos siempre mantenernos en la lucha, deberíamos de estar en la mano con el gobierno, que deberíamos de tratar de dialogar, y que cuando las cosas no llegaban a la parte de diálogo, que la calle seguía siendo de nosotros. Pero vemos con funcionarios que no comulgan con el discurso del profesor. Entonces nosotros creemos que son casos como particulares, ¿verdad?, donde hay violaciones a las libertades sindicales. Pero solo el sistema público no es el único que se ve afectado. Vemos en la empresa privada, ¿verdad?, que hay unas grandes violaciones y más fuertes contra los miembros de la junta directiva, violando así el derecho a la libertad sindical y al fuero sindical. Vemos también con preocupación de que los sindicatos en el sector privado casi no crecen, y se debe al temor. Como históricamente en el pasado, ¿verdad?, cuando usted hablaba de los tiempos pasados y de los tiempos con el nuevo gobierno del cambio, el tiempo pasado, o sea, veíamos crímenes directamente contra los sindicalistas, atentados contra los sindicalistas, cosas que también se están viendo. Hoy tenemos el caso del compañero que es de la mesa, Mario, que fue asesinado hace poco. Vemos el otro compañero que fue asesinado con su hijo. Son de delitos que tienen que ver directamente con la clase trabajadora organizada. Esas cosas son que nos llaman mucho la atención, y vemos que también el sector municipal, ¿verdad?, este año ha sido como bien, bien significativo, que es como tomando las alcaldías, los diferentes partidos que ganan, independientemente de la nomenclatura, ¿verdad?, son agresores de los directivos sindicales, de los sindicatos que ya están establecidos, que están conforme a la ley, y empieza aquella cacería de sindicalistas, ¿verdad? Entonces nosotros, como Mesa Permanente por la Justicia Laboral, nos preocupa eso, porque el no respetar las libertades sindicales vemos que es un tema coyuntural, no solo del sector público, que el sector público, donde la expresión es mínima, porque es en ciertas instituciones, es lo que llama la atención, pero en el sector privado vemos que la mayoría de empresas, por ejemplo, en el caso de la empresa Lido, que tiene 2 años de tener despedido a los compañeros de la junta directiva del sindicato del sindicato Celsa y el de Citipa, que Citipa es un sindicato de industria que también tiene su representación dentro de la empresa Lido. Tiene 3 directivos de esa organización. Y los 11 directivos de Celsa, que Celsa es un sindicato propiamente de la empresa Lido.
Bien, vamos a hablar sobre esos casos con relación a la propuesta que tienen de reforma del Código Penal con relación a la violación de fuero sindical. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a retomar algo sobre el del Hospital Blum. Bueno, hay en ocasiones las acciones que realizan los sindicatos son cierres, digamos, técnicos, ¿no? Y digamos, al realizar estos cierres, ¿no les estará afectando también al derecho ambiente? ¿No les estarán violentando un derecho? Y lo otro es, dentro de la problemática que había en el Hospital Blum, el pedir la destitución de ese director, ¿es lo más viable? Digo, porque siempre el Hospital Blum va a seguir funcionando. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, nos van a resolver estas 2 preguntas.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
a Equilibrium
es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias, amigo y amiga, que está acompañándonos en YSU Radio Universitaria 660 del AM. En esta mañana, en la entrevista de Opinión Universitaria, tenemos la visita de Jaime Alfaro, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, y tenemos a Oscar Rivas, de la Junta Directiva de los y las Trabajadoras del Hospital Nacional de Niño Benjamín Blum, Sid Blum. Antes de irnos a la pausa, habíamos quedado de que ellos nos iban a responder dos interrogantes con relación. Uno, porque hay en ocasiones hacen pequeños cierres técnicos, ¿no? Y el otro es que si es únicamente viable la destitución de un director, sabiendo que siempre el Hospital Blum siempre funciona, ¿no?
Ok, con respecto a la pregunta de la actividad que nosotros como sindicato del Hospital Blum montamos, cabe aclarar de que nosotros en ningún momento cerramos la institución. Sabemos que tenemos un marco legal, ¿verdad?, que prohíbe ese tipo de situaciones. Son los medios los que dicen otras cosas de lo que realmente sucede, ¿verdad?, por ganar amarillismo, qué sé yo, un espacio en los medios, en su cobertura. Decirles de que nosotros tenemos una base muy, muy, muy sólida, muy fuerte, muy consciente de lo que sucede, y pues ellos cuando salen de su turno, en este caso los posturnos que vienen de trabajar toda la noche, deciden acompañar. Las actividades son puramente de protesta, no son de cierre. Entonces, si algunos compañeros se unen a las actividades es porque vienen de un posturno. Entonces el director arremete porque desconoce incluso hasta los planes de trabajo que se tienen al interior de cada sección, de cada servicio del hospital. Entonces, recalcar esto, pues, de la población siempre ha sido atendida, claro, con las deficiencias que se tienen, ¿verdad? Pero enfatizar de que es totalmente falso de que nosotros cerremos la institución.
Bien, fíjate que en este caso se me viene en mente preguntarles esto. Entonces, ¿cómo podemos, o cómo la población, cómo el salvadoreño y salvadoreña puede evaluar su trabajo, verlo de forma eficiente y que va en beneficio de los mismos pacientes y de los mismos trabajadores del sindicato y los mismos trabajadores del hospital, si... Acabas de aclarar que son los medios de comunicación los que les están presentando una mala imagen a ustedes, una imagen negativa. ¿Cómo hacer eso para revertir esa mala imagen de ustedes?
Nosotros, como sindicato, te voy a plantear cómo es que está conformado el Sid Blum. El Sid Blum es un sindicato meramente del Hospital Blum. Y en el hospital hay otros sindicatos que tienen representación. Citrasalud, que tiene una compañera, que es la representante de Citrasalud y es el único miembro de Citrasalud que pertenece al hospital. De ahí tenemos una seccional de CIGESAL, que yo creo que las seccionales no han sido acreditadas por el Ministerio de Trabajo. Nosotros somos un sindicato acreditado por el Ministerio de Trabajo y con la mayor representación de las trabajadoras y de los trabajadores. Vaya, con eso te digo cómo está conformado el sindicato, y resulta de que de los 11 miembros que las trabajadoras y los trabajadores eligen para representarlos y para ejercer trabajo sindical, que el trabajo sindical la gente lo ve como que no fuera trabajo sindical, de los 11 directivos, la junta directiva decide sacar a 3 de los que no están en áreas críticas y mandarlos a trabajo de oficina y a la representación judicial y extrajudicial que tienen para hacer trabajo interno en las diferentes áreas. Ese es el trabajo que se hace desde el Sid Blum. El resto de la junta directiva, que son 9, estamos en nuestros puestos de trabajo porque pertenecemos a áreas críticas. Hay una doctora, hay una compañera de anestesia, hay alguien del banco, ¿no? Entonces, toda esta gente está en sus puestos de trabajo. Cuando desde el ministerio y desde el director dicen es que no quieren trabajar, nosotros lo vemos desde una manera difamatoria, porque tres miembros de la junta directiva que están ejerciendo para toda la institución es bien poco, cuando hay instituciones que tienen toda la junta directiva a tiempo completo y pertenecemos al mismo estado. Nosotros vemos que tenemos los mismos derechos, o sea, el derecho de igualdad no se cumple, ¿verdad? Pues nosotros solo tenemos tres, y hay sindicatos que hay dos, tres, cuatro sindicatos en una institución y todos los miembros de las juntas directivas tienen su tiempo sindical. No es el caso de nosotros. Nosotros sí vemos como atentatorio y difamatorio que nos digan de que no queremos trabajar cuando no es cierto. Que digan los medios de comunicación tienen cerrado cuando lo que tenemos es una actividad de protesta. Porque el trabajo que nosotros ejercemos internamente es de concientización a la clase trabajadora. La clase trabajadora apoya posturno, porque estamos abiertos a las 24 horas, posturno, y también apoya de la manera de la gente que está de día libre, se acerca, que sabe de la actividad. O que escucha que va a haber la actividad, se acerca. Nosotros hemos sido siempre consecuentes, creemos que los niños merecen lo mejor, porque tenemos una población vulnerable, pero que desde la administración y de la dirección no haya unos acercamientos para sentarse, porque sí, sentarse para reuniones que te digan, no, eso no es posible, no hay dinero, nosotros no lo vemos que una reunión propositiva, que, o sea, si vas a llegar a sentarte, solo por sentarte, que a los 15 minutos te van a despachar porque no hay una solución, nosotros vemos que no hay voluntad. Entonces, nosotros internamente con los padres de familia también hacemos conciencia del trabajo que nosotros estamos haciendo, por lo mismo han luchado para que los pacientes nos pongan demandas, los cuales nunca han habido, porque el trabajo de nosotros se ve, la gente está clara. Hasta el mismo sacerdote que llega a la misa el día de la actividad dijo, ustedes tienen razón lo que están pidiendo. Entonces nosotros vemos que el sindicalismo hay diferentes niveles. Nosotros estamos en un nivel de que nos debemos a los trabajadores y a las trabajadoras. Nosotros no esperamos desmayar en la lucha a pesar del gran acoso que hay dentro de la institución.
Fíjate, Jaime, que en eso va también la pregunta. O sea, que ustedes aquí tienen, aparte de su trabajo, en beneficio a la población interna, de los mismos trabajadores del Bloom, aparte del beneficio que dan a los pacientes, es qué métodos van a utilizar para erradicar esta mala imagen que les están creando. Porque es una mala imagen la que les han venido desarrollando durante todo este tiempo.
Sí, es que históricamente el trabajador organizado, sindicalizado o los sindicatos, ¿verdad? Como comúnmente nos conocemos, en este país han sido de tal manera denigrados la imagen, ¿verdad?
Satanizado.
Cuando vemos países del primer mundo como Europa, bueno, el caso de Italia, que hasta hay una carrera en sindicalización, perdón. Entonces, aquí el trabajo de un sindicato se le ve como el trabajo que van a hacer los vagos, los faltistas, los que no hacen bien su trabajo, etc. Y decirles que nuestros compañeros, miembros de junta directiva y los que estamos presentes en esta radio, todos tenemos un título académico, o sea, y lo ponemos a disposición de la población, tanto en la parte laboral, ¿verdad?, en nuestros puestos de trabajo como en el área sindical. Entonces, esa es una deuda histórica que tiene el país y que ha adquirido este gobierno, para quitar esa mala imagen, porque han sido ratificados los convenios de la OIT para permitirle al sector público poder sindicalizarse, y que no se le estén dando todas las prerrogativas para su desempeño, creo yo que nos vemos mal como país, pues, porque estamos violando derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales que tienen los y las trabajadoras.
Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, sería prudente que hablemos sobre la propuesta de reforma al Código Penal sobre la violación de fuero sindical que traen. Sería que nos expliquen cuál es esta reforma que han planteado desde la
La
mesa permanente por la justicia laboral. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
¿Buscas en la radio conversaciones de literatura, música, arte y poesía?
A Equilibrium
es el programa de YSUS que te trae temas del mundo de las artes y las letras.
Escúchalo cada martes a las 11 de la mañana
por YSUS Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bien, amigos Radio Escucha, gracias siempre por estarnos acompañando y estar pendiente de la señal de YSUS Radio Universitaria. Tenemos la visita de Jaime Alfaro de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y Oscar Rivas de la Junta Directiva de los y las Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Bueno, antes de irnos a la pausa habíamos quedado de que nos iban a hablar sobre esta propuesta, la reforma al Código Penal sobre la violación del fuero sindical. Antes de que nos aclare sobre esta reforma, ¿por qué no nos aclara qué es el fuero sindical? Porque generalmente en los medios de comunicación privados siempre mencionan esta temática de lo que es el fuero sindical. Digamos, ¿qué es el fuero sindical? ¿Qué ampara? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles son sus alcances ilimitantes?
Bueno, también les voy a aclarar que es la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, porque muchos se preguntan qué es, ¿verdad?
Muy bien.
La Mesa Permanente por la Justicia Laboral es una organización que aglutina trabajadoras y trabajadores del sector público, privado, municipal y autónomas y también independientes. Inclusive hay un sindicato de la universidad que participa dentro de ese espacio. Decirles que el fuero sindical está contemplado en el artículo 47 de la Constitución de la República, en la cual dice que los miembros directivos, durante un periodo de elección y mandato, hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa clasificada previamente por la autoridad competente. Entonces, eso es lo que es el fuero sindical. Pero vemos que en nuestro país no hay una normativa, hay un vacío de cómo garantizar que te cumplan ese derecho que tenés, ese derecho constitucional. Está ese vacío, como no hay una penalización de quien comete el delito de la violación al fuero sindical, el Código Penal se queda corto en eso. Entonces, por eso nosotros hacemos la propuesta. Esta propuesta que hacemos está basada en todo este marco regulatorio de los derechos que ya existen, que están contemplados también en los convenios, en el 87, el 98 y el 51 de la OIT, que también está, ya hay una sentencia previa de la Sala de lo Constitucional en el año 2012, el amparo 692, donde habla sobre la garantía del directivo sindical. Y hay otras leyes secundarias también, ¿verdad? Como la ley de la igualdad, equidad y erradicación de discriminación contra las mujeres, y también la Ley Especial Integral para una Vida Libre Sin Violencia para las Mujeres. Nosotros vemos porque generalmente en la Junta Directiva hay un equilibrio de género. Generalmente está constituida por una parte de mujeres y una parte de hombres. En el caso de nosotros, por ejemplo, estamos mitad y mitad, 50% y 50%. Alguna vez 60%, dependiendo de la elección, ¿verdad?
Perdón, y eso también dependerá del interés que tengan las mujeres en participar en la vida política y la vida sindical.
También depende de la organización, porque hay organizaciones que no le dan como el espacio a las mujeres, Recuerda que es un tema que se tiene que ir creciendo, el derecho de la igualdad, y nuestro país se ha caracterizado por no cederle mucho espacio a las mujeres. También eso es depende mucho de eso. Y decirles que esta ley se incluyó, por ejemplo, en el caso, vemos que cuando hay mujeres madres solteras despedidas que son miembros de la junta de directivas, que tienen fuero sindical, como en el caso de la empresa Lido, estas mujeres y son solteras y son el único ingreso, afectan grandemente también la estabilidad familiar, la manutención de los hijos. Entonces esto vemos, por eso vemos que es claramente violatorio en ese sentido, por eso que todo este marco regulatorio es el que nosotros creemos que nos da los fundamentos para hacer esta propuesta.
Ya, hablemos de casos específicos que me estás mencionando. Al inicio nos hablaste de que habían varios: Celsa, Silva, Musoy. Bueno, y tenemos a Luis Ortega en la Asamblea Legislativa. Son casos especiales, aunque con Luis resolvieron a favor, ¿no? Ya está reinstalado, sí. Si no me equivoco.
Sí, también con Musoy hay algunos directivos que ya están reinstalados. Porque como hubo un caso emblemático del despido del director de medicina legal, ¿verdad? Entonces el caso de Sid Musoy estaba como dormidito en la sala de lo constitucional. Y de repente al director de medicina legal le resuelven en 24 horas, magnífico, ¿verdad? O sea, qué palancazo tendrá el señor. Entonces vienen los compañeros de Sid Musoy y se agarran de la misma situación, pues. Y lograron una sentencia a favor de la mayoría. Hay unos pocos que falta reinstalarlo. Hay negociaciones con el nuevo alcalde para esto. Los casos sí que vemos bien perdidos son los que están en la empresa privada, que son gente cerrada al diálogo, violatoria de los tratados internacionales de la OIT, violatoria de todas las normativas, hasta de la Constitución de la República, porque ellos, como no hay una penalización, no les interesa respetar el foro sindical. O sea, mejor me veo mal con mi imagen pública, pero no quiero a los sindicalistas en mi empresa, ¿verdad? Entonces, hay una clara violación en muchas empresas. Tenemos el caso de la Diana, también, que hay juntas directivas despedidos.
Aquí me cabe en mención, ya que estás haciendo referencia, bueno, como sindicato y como mesa, ¿qué hacen o qué apoyan en el caso de aquellas personas que han sido despedidas, máxime si son madres solteras? ¿Qué se hace? Porque no se puede dar un asistencialismo. Entonces, ¿qué se haría con ellos? Porque durante todo ese tiempo, ¿cuántos meses tienen de sin laborar? ¿Cómo harán ellos para sobrevivir? ¿Tienen que pagar escuela? ¿Tienen que pagar recibo de agua, luz, eléctrica, en la alimentación? Si están pagando casa, ¿tienen que pagar casa?
Fíjese de que desde los mismos sindicatos han habido solidaridad, pero a veces no es lo suficiente. Recuérdense que la gente tiene préstamos, tiene compromisos financieros que también, o sea, afectan la economía cuando son despedidos. Y el FESPAD les está dando la asesoría jurídica, porque recuerden que nosotros somos sindicalistas, conocemos netamente lo que es del sindicato, pero los expertos en leyes son ellos, Pablo.
¿Cómo hacer para que, bueno, con toda esta problemática que se enfrentan ustedes, es un choque frontal con la empresa privada, cómo pueden hacer efectivo el trabajo de los sindicatos? Porque en este caso sería desde fuera, ¿no? Porque ya, digamos que serían sindicatos aglutinados, trabajar para que garantice que la empresa privada deje a sus trabajadores o que los vuelva a reincorporar.
Sí, en ese sentido es que como Mesa por la Justicia Laboral se está pidiendo que se reforme el Código Penal, ¿verdad? Donde se incluye para que se cumpla, que es el trabajo sindical, se respete, perdón, y se cumple el fuero sindical, pues las sanciones, que ya el compañero Jaime hablaba de que existe un vacío, ¿verdad? Y las sanciones van encaminadas precisamente para que se corrija la plana en ese sentido. En nuestro país, desgraciadamente, estamos acostumbrados de que si la ley no dice que está de más un punto o que se comió una coma el legislador, pues muchas veces nos abocamos a ese tipo de vacíos legales. cuando dejamos detrás todo un marco regulatorio, todo un derecho consagrado, y no debería de ser la excepción. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apoyando como parte de la mesa laboral también que se considere que si existe despido del directivo sindical, desde que se impida el ingreso al centro de trabajo o se le dejen de pagar el salario y prestaciones de ley, como es el caso del sindicato del Hospital Blum. Entonces, esto debe de ser tipificado como delito y al cual debe de incurrir que sea sancionado con prisión de 4 a 6 años el funcionario o el titular que agreda al trabajador organizado. Entonces, por ahí va encaminada la reforma que nosotros estamos pidiendo al Código Penal.
Esto sería retroactivo, ¿no? Digo, porque si menciona, en este caso, si el que ha incurrido la falta, que ha atentado contra los derechos laborales de su empleado, digamos que él termina sus funciones, entra otro. Entonces, este señor deja de formar parte de una empresa y se va a otra. Cuando dentro de estas reformas, si menciono de que hay una sanción, ¿podría ser sancionado esta persona que trabajó en una empresa, aunque esté en otra? Que haya despedido a cierta cantidad de empleados.
Sí, tendría que ser así, porque no tiene sentido si ha sido el que promulgó ese tipo de violaciones. Debe de ser perseguido, pues esté donde esté, incluso fuera del país.
Como cualquier otro delito.
Claro.
Como cualquier otro delito, por eso que se pide que se modifique el artículo y que se agregue el inciso A del
247.
Del 247 del Código Procesal Penal. Porque así como el trabajo sindical, la gente no lo ve como trabajo por una imagen cultural que han venido dando los medios de comunicación y que las patronales y que la empresa privada va fortaleciendo esa imagen de que el que es sindicalista es Bolo o es Aragán. De esa misma manera, la violación del fuero sindical no lo consideran un delito, aunque la Constitución te lo da como derecho. Pero en negarte a un derecho es un delito, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está la tipificación? No existe en el Código Procesal Penal.
Bueno, en esto veo que aquí hay deficiencias, ¿no? Y está mencionando que hay limitaciones dentro del Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo el Ministerio de Trabajo debería de velar por el verdadero desarrollo de ustedes y el respeto a los derechos?
Sí, también hay una deficiencia bien fuerte a la cual nos hemos enfrentado, y es en la Fiscalía General de la República. Nosotros tuvimos una actividad en el Frente Social y Sindical y la Mesa Permanente y muchos sindicatos en pedirle al señor fiscal que abra una oficina, que abra un departamento especial para tratar todos los problemas laborales, porque hay una falencia. Hay sentencias sobre un caso que va a un juzgado y sobre el mismo caso, por ejemplo, ponerte un ejemplo, el de la Lido, los compañeros que han perdido la sentencia han sido en otro juzgado y el caso es el mismo, las pruebas son las mismas. Entonces, como que hay intereses de por medio de parte de los jueces también, y no hay un mismo criterio de cómo aplicar las sanciones, pues. Entonces, nosotros le pedimos al fiscal también que haga esa unidad especializada que tenga que ver con la parte laboral, porque los casos laborales duermen el sueño de los justos ahí.
Ahora, en este caso también ustedes tienen prácticamente un doble, hasta casi se puede decir triple esfuerzo, porque tienen que llevar esto a la Asamblea Legislativa, ser aprobado, ratificado. Uh-huh. Aparte de eso, tienen que limpiar la imagen que tienen ante los medios de comunicación, crear otra imagen. Digamos, más de 20 años.
Y cuidarnos las espaldas también.
Sí, porque últimamente con eso que los están secuestrando y los están eliminando, se están volviendo las mismas prácticas de la década.
De la derecha.
Sí, es un esfuerzo, como tú muy bien lo mencionas, diría yo, titánico, pues, porque al trabajador consecuente, desgraciadamente, no se le cumplen sus demandas, pues. Entonces, nosotros, sin embargo, estamos ya metidos en esta lucha, pues, ¿verdad? Los que llevamos ya 2-3 décadas en esto, pues sabemos a qué nos vamos a someter. Y nos llama poderosamente la atención de que lo veníamos comentando hoy que veníamos directo a la radio con el compañero Jaime, de que ahí en el ministerio, por lo menos para el caso de Ciblum, en el Ministerio de Salud están los mismos actores de aquel septiembre de 2009. Está en el Hospital Bloom, el mismo director. Entonces habría que ver cómo se mueve hoy la Asamblea Legislativa de cara a esto, porque si pasara al Pleno, se discute y se aprueba, sería una gran victoria para los trabajadores y una gran derrota, sobre todo para la empresa privada, porque son ellos los que se van a oponer a esto.
Bien, Oscar Rivas, te agradecemos tu visita, también Jaime Alfaro, agradecido por habernos acompañado en los micrófonos y haber dado sus expectativas, sus visiones y sobre las reformas, que esto también es de importancia no solo para los sindicatos, sino que es para la nación.
Okay, gracias a ustedes por el espacio, estamos a las órdenes en cuanto ustedes requieran de nuestra presencia, con gusto, y un saludo para los radioescuchas.
Bueno, muchas gracias, invitamos a la clase trabajadora que a sindicalizarse, a organizarse. Bueno, a los estudiantes también, bueno, yo soy sindicalista, de que yo estudié aquí en la universidad y soy sindicalista desde que estoy en la universidad, a construir un sindicalismo que tenga las bases en los derechos que tiene la clase trabajadora.
Bien, amigos Radio Escucha, agradecemos a grata visita de Jaime Alfaro y Oscar Rivas. Estuvimos esta mañana en YSU Radio Universitaria. Les invito a que continúen con más de la programación de esta radio. Estuvo con ustedes Renato Jaén.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.